Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.
Sí, es Lorca tocando el piano. A vueltas con Lorca es una fiesta poética, porque es fiesta hasta en el dolor, ahora les contaremos, de la mano de Carmelo Gómez y del piano de Mijaíl Studionov, y suena así.
Señoras y señores, siempre que hablo ante mucha gente me parece que me he equivocado de puerta y que unas manos amigas me han empujado y me encuentro aquí. Soy un poeta que ha venido a esta sala y quiere hacerse la ilusión de que está en su cuarto. Y que ustedes, vosotros, sois mis amigos. La poesía es amor.
Que eso es una auténtica maravilla, que el público sea amigo también. Lo van a poder escuchar en el Teatro Alcázar de Plasencia este viernes 3 a las 8:30 de la tarde. Hay varias obras basadas en Lorca recorriendo España en estos tiempos. ¿Por qué a vueltas con Lorca, que aporta a la figura del granadino este proyecto personal de Carmelo Gómez? Carmelo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque es un proyecto personal, además, que se planteó casi como una... Iba a decir mini barraca, pero mini tampoco es.
Bueno, sí, podría ser mini barraca o maxi algo, no sé. La idea es que, sí, hace bastante tiempo, pues surgieron varios encargos para hacer, a raíz de la muerte de Federico,
de la conmemoración, de exactamente.
Eso es. Hubo varios encargos para hacer lecturas y esas cosas, y de repente nos encontramos con un montón de poemas que tenían entre sí una relación de relatos sobre la propia vida del autor. Yo creo que el autor y su obra están íntimamente unidos. De esta manera, nosotros fuimos haciendo poco a poco, con el tiempo, un cuento en el que contamos la vida del poeta que nace en Granada, que baja con el agua, que llega a la mar, que es el morir, y a partir de ahí vienen todas las influencias que Lorca tuvo, como pues Cervantes, sobre todo Cervantes y Lope de Vega, Calderón y todos estos que le acompañaron
Salinas,
hasta el final,
¿no? Claro.
Entonces ese relato lo hacemos nosotros con una gira que hemos tenido antes de llegar a la ciudad de Madrid, donde se hacen los estrenos multitudinarios y todas estas historias.
El centro.
Y ahí es donde nosotros, en todo ese camino, hemos ido acumulando cosas, ideas, proyectos, relaciones, conexiones entre los poemas, que lo han convertido, ya te digo, en una cosa bastante especial y para nosotros novedosa.
Sí, qué maravilla también, ¿no? El que una obra se vaya construyendo con el tiempo y con cada representación.
Sí. Creo que eso es como debería ser casi siempre, pero no hay tiempo.
Claro.
Y económicamente es imposible, dime.
No, que digo que claro, que es verdad que no hay tiempo y además económicamente es imposible, exactamente. Porque parece que se puede seguir creciendo, yo qué sé, en materiales, instalaciones, poner vídeos, llamar a más gente, ¿no?, para que actúe, etcétera. Y dices, al final esto no lo contrata ningún teatro.
Bueno, ni los programadores. O sea, tú a un programador le dices que tienes un proyecto, un producto... Y una vez que le has dado el precio ya no lo puedes cambiar. Una vez que le has dado las condiciones ya no lo puedes cambiar. Somos muy rígidos todos.
Sí.
Y yo creo que precisamente esos parámetros que están demostrando que este sistema está equivocado son los que realmente tienen que cambiar. O sea que para mí el cambio no va a venir del teletrabajo, sino de un cambio de paradigma, de la forma de trabajar y de entender esto, ¿no? De que es todo mucho más improvisado y que todo tiene que ser mucho más rápido para ser más efectivo. Sí, sí.
Sí, escribía hace, bueno, relativamente poco, ¿no? Hace relativamente pocas entradas en la página de Carmelo Gómez, que tiene un blog magnífico. Dice, los teatros quieren un gran espectáculo, pero no pueden pagar mucho. Y tú dices, ¿y esto
pues
cómo?
Algo de eso hay.
Claro.
Algo de eso hay. Es decir, los teatros, dependiendo también que, porque no se puede generalizar nunca,
es
un problema, pero los teatros, que son los nacionales, sí que manejan más o menos un dinero que puede levantar un proyecto grande, lúdico y espectacular. Pero claro, el tema es que es obviamente, y está muy bien que lo hagan porque es dinero público y para eso está, pero todos esos dineros públicos están solo en Madrid, no están en ningún sitio más. Nosotros tenemos que ir de gira a teatros también nacionales y municipales con productos baratos porque no tienen presupuesto. Cada año se dice que se va a cortar más el presupuesto de cultura. Yo esto lo llevo oyendo desde que tengo uso de razón. Con lo cual, pues sí, dependiendo de qué teatro y qué tipo de teatro, es verdad que hay cada vez peores condiciones para poder hacer lo que realmente uno sueña cuando quiere ponerse a crear. Y esta es la condición, ¿no? Con un poeta como Federico, que tiene tantas sugerencias, es muy fácil ponerse a subir mucho por arriba y llenar el teatro de imaginería y de elementos lúdicos y de elementos creativos y expresivos. Sí. Pero bueno, pues así estamos. Nosotros llevamos una cosa muy sencilla, todo lo que nos cabe en un remolque que se puede enganchar, y esa es la parte de la barraca, que se puede enganchar a un coche, y viajamos. Y lo montamos en una mañana y poco más. Lo cual quiere decir que hemos hecho algo que sea rápido, asequible, pero que llene al espectador, porque yo creo que nuestro objetivo con la función es acercarnos al público, que el público sienta que la poesía es una cosa muy próxima, muy cercana.
Sí, que yo recuerdo siempre a Pablo Neruda, allá en aquellos años cuando estaba vivo y escribía, confieso que he vivido, decir, la poesía tiene que recuperar el vínculo con el lejano lector. Y digo, esto es como la crisis del teatro, Carmelo, llevamos hablando de que no se lee poesía y lo necesaria que es la poesía y de la crisis del teatro, pues desde que puedo recordar yo también.
Bueno, la crisis del teatro la podemos recordar todos los que tengamos un poquito de trayectoria, porque efectivamente yo lo llevo oyendo desde que tengo uso de razón, que estamos ahí en una crisis permanente. Yo creo que es inherente al teatro la crisis, pero está muy bien. Mira, yo recuerdo cuando estábamos en la escuela y nos contaban los grandes sociólogos teatrales, nos contaban la relación del teatro con el cine, cómo el cine estaba haciendo, y había uno, José Monleón, sí, que nos decía, pero al final el teatro sobrevivirá.
Sí.
Ahora estamos viendo algo que en ese momento, cuando parecía, digamos, esta lucha entre los dos mundos, parecía imposible que hoy el teatro se esté llenando, que no haya capacidad ni posibilidad de poder ir a los teatros a tiempo, porque ya está todo vendido cuando queremos darnos cuenta, y sin embargo sean los cines los que están teniendo más problemas.
Eso.
También es verdad que porque se puede ver en casa.
Sí.
Y eso, bueno, pues yo creo que eso nos ayuda, porque el teatro es cuerpo a cuerpo y tiene una presencia espectacular mucho mayor que la de cualquier audiovisual, por la cercanía, por la humanidad, por la sangre, sí, como dice Federico.
Exactamente.
Y luego esa cosa que tiene maravillosa, esa expresión que dice Federico sobre la poesía, no quiere adeptos. Y el teatro no quiere adeptos, quiere amantes.
Exactamente, sí.
Y eso es, ahí es donde estamos, ¿no? Tratando de hacer que ese vínculo se establezca nada más que empieza la función, donde se intercalan poemas con también pues determinadas explicaciones o claves, o digamos ese monólogo que yo me permito, que nunca lo había hecho en mi vida y que me fascina, de ponerme en contacto directo con el público.
Sí.
¿Y para eso qué hago? Pues conocer al público primero en la entrada del teatro.
Vale.
Y ya hablo con todo el mundo que viene. Y yo me siento parte también del público. Y cuando subo ahí arriba, no me comporto como un actor, sino como un narrador, un rapsoda, un contador de cuentos que se adapta a todo lo que se dijo en la puerta.
O sea, hay improvisación también.
Y claro, hay una cosa también muy viva, dices, coño, eso está pasando ahora, eso no se ha preparado, no se ha estudiado para que... No está vivo. Entonces... Bueno, ese es el reto. Para mí es muy bonito como actor.
Sí, no, es maravilloso, porque al final es, bueno, aunque los poemas de Lorca sean los poemas de Lorca y las referencias a Calderón, Salinas, Cervantes, etcétera, pero hay improvisación y hay... cada función es distinta.
Claro, distinta, dinámica, y sobre todo crea la sorpresa. Yo creo que el espectador de hoy, muy acostumbrado a la imagen, ya sabe que nada va a fallar.
Sí.
Entonces, no hay asombro. Y aquí lo que hay que provocar es que estamos en el hilo del funambulista. En cualquier momento se puede ir para un lado o para otro y has perdido el equilibrio. Pero perder el equilibrio no es el fin del mundo. El error es parte del acierto.
Sí.
Entonces, nosotros jugamos con eso y el espectador es partícipe de eso. Y si por un momento tú dices, espera, mira, que tengo que retomar, me he ido muy lejos, ¿dónde estábamos? Pues retomas tranquilamente, ¿no?
Sí.
Y si no hay ningún problema, compartes con el público ese momento de lapsus, que es absolutamente normal. Lo que no es normal es sabérselo todo desde el primer momento.
Cuando eso ocurre, y no equivocarte,
y ya
claro.
¿Eh?
No, y no equivocarte, sabértelo todo, no equivocarte, que salga todo
esa
perfecto.
Esa cosa de no equivocarse, de ser perfectos, pues eso es la máquina.
Sí.
Nosotros no tenemos que ser la máquina. Competir con la máquina, es que es ahí realmente donde estaba en la crisis del teatro, para mí. Otra cosa es la crisis económica. Pero esa, la crisis más grave, es la de no concebir el teatro como lo que es. O sea, de haber perdido la idea de que el teatro es un cuerpo a cuerpo donde vamos allí. ¿A qué venís al teatro? Con el único afán de divertiros, decía Lorca. Pero hoy el poeta os hace una encerrona porque quiere y aspira a conmover vuestros corazones. Pues vamos a conmoverlo.
Exactamente, sí. Y vamos a volar con Lorca también. Porque del amor y la muerte en Lorca hemos hablado todos mucho, Carmelo. Pero, ¿cómo volaba Federico? Lo digo porque en la explicación, ¿no?, o en el texto de A Vueltas con Lorca dice, son fragmentos de vuelos de Federico. ¿Cómo volaba?
Claro, estaba siempre por el aire. Él estaba siempre por el aire, pero bien apoyado y bien enraizado en la tierra, porque él sabía que era un hombre de tierra, lo decía también, pero es verdad que siempre estaba con esos caballitos encabritados, con pegasos con alas, ¿no? Y quería volar y quería estar por el aire y quería irse de Nueva York, pero quería entrar en cada una de esas ventanas de Hopper, como si no hubiese nadie dentro, todo ese mundo deshabitado de humanidad. Y sin embargo, pues eso, yo creo que era, fíjate, a este respecto que estás diciendo ahora, es una reflexión que hago por primera vez en mi vida. Hay algo de redentor en él. Él quería estar en el corazón de los que sufren y quería ayudar a los marineros a rehacer las velas, sí, como dice en Poeta en Nueva York, y salía por la noche a subirse por los andamios para buscar a la gente, para ayudar. Y hay algo de esa idea de redentor que su madre lo inculca, llevándolo a misa durante toda su infancia, y él estaba fascinado con esa simbología que allí había, con todo el ritual, todo ese asunto a él le fascinaba. Y yo creo que la persona de Jesús, o sea, la imagen de Jesús, sí, crucificado y Cristo redentor, le volvía loco. De hecho, las casillas están llenas de agujas de cactus que lo acribillan. Dice que acribillan las mejillas de cristal, que no son más que las de él. Entonces, esa idea, creo que esa idea está flotando constantemente. Por eso yo digo decimos lo de volar.
Sí.
Porque realmente quería volar sobre las cosas para invadir, yo creo que de bondad y de bien el mundo.
Qué maravilla, Carmelo. Yo creo que sí, nos vamos bonito, a quedar.
Es un poeta
maravilloso, la verdad.
Sí, y desconocido, porque claro, toda esta cosa que hay alrededor siempre de él, de la homosexualidad por un lado, de la muerte brutal y cruel y terrible que tuvo, asesinado sin ningún tipo de compasión por una serie de gente brutal. Todo eso muchas veces se lleva al relato y no conocemos a fondo la profundidad con la que escribió ese hombre, ¿no? Y creo que nosotros tratamos de dar una idea para que la gente cuando sale y sale del teatro diciendo quiero leer a este poeta, sí, no lo había leído bien.
Sí, eso es una maravilla también, porque además pasa, no sé, cuando la primera vez que te vuela alguien la cabeza, porque es verdad que a Lorca le hemos leído todos desde pequeños por las canciones infantiles, etcétera, pero cuando te lo encuentras, cuando ya tienes una cierta edad y te lo encuentras cara a cara, ¿no? Que yo siempre tengo el recuerdo de que a mí me pasó con 13 años y con la oda a Walt Whitman. Te vuela la cabeza.
Pues sí, es que claro, esa oda...
Yo no podía dejar de leerla, era como Dios mío, es una maravilla.
Para poder leer esa oda, y hay que saber una serie de claves que tiene...
Sí.
Ya, Lorca tiene llaves también, como yo creo que todos los grandes poetas y creadores tienen llaves para entrar a su obra, porque si no, no sé, de alguna manera lo pisotean los elefantes, ¿no? Y de repente, pues claro, leer a Walt Whitman y no poder dejar de leer... implica ya un conocimiento previo y hay que tenerlo, como hay que tenerlo para entrar en una catedral gótica. Así que tú puedes decir qué maravilla, vale, pero entender lo que pasa con Walt Whitman, lo que pasa con ese... Es un mundo de generosidad. Ahí vuelve a haber otra vez un redentor,
sí,
de bondad, de bonomía, donde él siente, yo creo que siente al gran padre poeta de todos los padres, no sé, por decir, alguien totémico. Y le encanta, yo creo que esa oda, yo creo que hay un relato de amor, no de amor homosexual, como podrían decir algunos mal dichos, sino de amor puro, amor universal que tiene Federico a todo, pero Walt Whitman es, digamos, la piedra de Rosetta, por decirlo de alguna manera así, simbólica para poder entenderlo. Es decir, entender esa o entender la oda a Salvador Dalí también, pues claro, son odas muy complejas. Y bueno, pues eso quiere decir que tú conoces muy bien a Lorca, claro.
Sí, además es que yo había leído a Whitman ya, entonces claro, le reconocía mucho en los versos, era una cosa muy curiosa, porque dices, es verdad que reconozco yo a Whitman aquí, y luego, claro, luego pues no puedes dejar de leer a Federico, lógicamente, ¿sabes?
Sí, sí,
se convierte
está
como en alguien de la familia,
la
sí, y eso, y es una... no sé, se convierte como en alguien de la familia y es una maravilla también. Eso,
sí, el, sí, como alguien de la familia. Ayer estábamos, bueno, ya llevamos unos cuantos días que hemos conocido a Ian Gibson, que claro, evidentemente lo habla de Lorca como... Es curioso, no habla como suyo, como si él lo hubiese descubierto, que podía haberlo hecho, porque hay mucha vanidad en el mundo de la intelectualidad. Pero en este caso estamos hablando de alguien que lo tiene como familiar.
Sí.
Pero que le visita, es decir, que no es de propiedad. Eso es muy bonito, sentir a Lorca como familiar. Si Lorca hubiese oído o vivido o intuido que iba a pasar esto con su poesía, no sé qué habría pasado con él.
Sí, eso sí que es bonito también imaginarlo, yo creo. Sí, el Dios mío, ¿sabes? En el Ministerio del Tiempo, como decía, vencí yo, ¿no? En esa escena tan bonita de Ángel Ruiz, decía, oh, he vencido yo, aunque esté muerto. Y tú dices, pues sí, has vencido tú. Ya está. Carmelo Gómez, que vaya muy bien en Plasencia.
Pues muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, está muy bien, ¿eh? Hemos hecho una entrevista bonita para dar una idea clara de lo que estamos haciendo. Te lo agradezco mucho.
Muchas gracias.
Saludo a todos.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.